Muy bien, vamos a... Vamos a estar en 2 de Corintios 5, entonces... Entrando a lo eterno. Es lo que puse como título de ese mensaje. Entrando a lo eterno. Ok, ¿por qué no oramos para entregar ese tiempo al Señor? Señor, gracias por todo lo que estamos disfrutando en este tiempo juntos y también aprendiendo. Pedimos, Señor, que nos sigas protegiendo y que sigas usando tu palabra para revelarnos lo que quieres que vemos, para que seamos animados a entregar nuestras vidas a ti y seguir andando contigo. Señor, gracias por la manera en que has hecho posible que podamos tener este campamento. Sabemos en muchos lados del mundo este verano no van a poder reunirse o no les dan permiso, pero aquí, Señor, tenemos esta gran bendición y queremos darte las gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Sí, pues yo y mi familia íbamos a estar en un campamento en Texas hace un mes y también tuvieron que cancelarlo por las circunstancias en el mundo. También en las Islas Feroe, donde es mi esposa, escuchamos que no van a tener campamentos. Entonces, deben sentirse bien bendecidos en que ya estamos aquí reunidos, disfrutando las actividades y también, ojalá, aprendiendo cosas que nos van a servir en nuestro andar con el Señor. Entonces, 2 Corintios 5, ya tal vez ni van a necesitar a abrir sus Biblias a este pasaje, pero vamos a tratar a comprender cosas que están escritas ahí y ver qué es lo que Pablo fue inspirado a decirnos. Primeros 5 versículos, versículos 1 a 5, ahí veo que está hablando del deseo de ser vestido con lo eternal. Y versículos 6 a 10 van adelante con ánimo, mientras que están esperando, podemos decir, entrar a lo eternal. Entonces vamos a comenzar con versículo 1 de 2 Corintios 5. Porque sabemos si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Cuando comienza así diciendo por qué sabemos, sería bien entender por qué, a qué está refiriéndose. Y creo que si notamos que en capítulo 4, versículo 1, ahí dice: por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Y luego en 4:16 dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Eso nos ayuda, creo, a pensar en que Pablo está ahora en capítulo 5 dándonos información de por qué no van a desfallecer, no van a dejar de ser desanimado en su jornada aquí antes de llegar a estar con Cristo. Y si han andado con Cristo por algún tiempo, tal vez han llegado a momentos donde se sienten algo desanimado en su andar o preocupados y tal vez temor les ha llegado a perder el primer amor o el gozo que recuerdan cuando llegaron a conocer a Cristo. Entonces, este pasaje nos puede ayudar a pensar en cosas que nos va a ayudar a cobrar el ánimo en seguir adelante. Porque él dice, no desfallecemos, y 5:1, ¿por qué? Porque sabemos que aun si esta tienda terrenal es destruida, tenemos algo. El creyente tiene su futuro asegurado. ¿Qué es lo que tenemos? En 1. Ajá, dice un edificio. Tenemos algo de Dios. Es un edificio, una casa no hecha por manos. Entonces es diferente de la tienda. ¿A qué se refiere esa tienda y ese edificio? Algunos piensan el edificio va a ser, como tenemos una canción que cantamos, bellas mansiones. Estamos esperando en el cielo cuando llegamos tener un lugar que Cristo ha preparado por nosotros. Pero vamos a Marcos rápidamente. Marcos 14, versículo 58. Marcos 14, 58 creo que nos va a ayudar a entender a qué se refiere. Aquí cuando Jesús está ante el concilio, llega alguien y dice, 14, versículo 58. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Entonces, Cristo ahí está hablando de destruir el templo en Jerusalén. No, ¿a qué se refiere cuando su templo va a ser destruido, pero en 3 días va a tener otro templo? A su cuerpo, muy bien, sí. Él va a recibir otro cuerpo en la resurrección que no está hecho por manos. Entonces regresamos a 2 Corintios 5 y nos ayuda a entender que la tienda terrenal está refiriéndose a nuestros cuerpos físicos, las que tenemos ahorita, las que estamos usando para hacer todas las actividades de esa semana y en donde estamos viviendo ahorita. El hecho que se llama una tienda nos ayuda a entender que es algo temporal, algo que va a durar, pero no para siempre. Va a ser suficiente para la tarea que el Señor tiene para aquí, pero no es algo que vamos a tener en la eternidad. Entonces, lo que dice, cuando dice, si la tienda terrenal es destruida, tenemos un edificio de Dios, creo que lo que dice cuando dice sí, no está poniendo en duda el futuro morada de Dios, este edificio de Dios. Para el creyente en Cristo, ya eso es seguro. Sí vas a tener un día un nuevo cuerpo. Pero lo que es tal vez en duda es, dice, si la tienda terrenal es destruida. Bueno, vamos a seguir adelante y dice en versículo 2, pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Y entonces parece que lo que para Pablo está en duda es si él va a tener un tiempo después de que su tienda terrenal es destruida y antes de recibir su edificio celestial, su habitación celestial. Lo que está en duda es si él va a quedar por un tiempo como desnudos o no. Él está anhelando, diciendo que como creyentes deberemos anhelar ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y tal vez está un poquito relacionado con lo que Keva ha mencionado de ese de tener sed, ese deseo de tener algo que dura para siempre. Nos gusta que las cosas que queremos que duran. Y aunque tal vez vemos fallas en nuestros cuerpos físicos, yo creo que todos estamos agradecidos de tener cuerpos físicos. Agradecidos que Dios nos ha dado esta morada, aunque sea temporal. Pero cuando comienzan a fallarnos y no podemos lograr lo que queremos o comenzamos a sentir enfermedades destruyéndonos, nos recuerda que qué bien que esa no es mi morada eterna, de que tengo algo mejor en espera como hijo de Dios. Entonces, a ver, vamos a usar uno de esos dibujos de Cave, que tal vez nos ayuda a entender que el momento que uno llega a confiar en el Señor, llega a estar un hijo de Dios, por fe en Él, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu vivifica el alma y morará ahí en la persona. Eso llega a pasar cuando uno llega a creer. Entonces, su alma está siendo transformada, pero el cuerpo físico sigue teniendo las mismas limitaciones. La carne también sigue ahí luchando, tentándonos. Pero el momento que alguien muere, si están en Cristo, su alma directamente llega a estar ahí en la presencia del Señor. Pero su cuerpo queda ¿en dónde? Aquí, ¿verdad? Va a ser quedado aquí sepultado, mientras que el alma se va con Cristo. Pero en la resurrección, o también en el rapto, algo que vamos a ver un poquito más adelante, va a haber una reunión entre el alma y el cuerpo resucitado, glorificado más bien. Esta habitación celestial, este edificio no hecha por manos. Y entonces, en el como dice ahí, arrebatamiento, en la resurrección, el Espíritu vivifica el cuerpo, pero ahora no va a ser el mismo cuerpo, va a aparecer ese cuerpo. Si recuerdan, cuando Cristo resucitó, también Él tenía un cuerpo que parecía el otro, pero era un cuerpo glorificado y por eso pudo hacer cosas que no pudo hacer antes como ser humano. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Y no hay mucha información, pero hay ese pasaje que de hecho viene del tiempo de la gran tribulación, pero aquí en Apocalipsis 6, versículos 9 a 11, es como tenemos una ventana para ver adentro de cómo va a ser la situación para algunos que mueren en el tiempo de la gran tribulación y están en espera a la segunda venida de Cristo cuando van a ser reunidos con el Señor. Apocalipsis 6, 9 a 11 dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz. Ahora, ¿quién clamaba? ¿Quién? Las almas que se menciona en versículo 9. Almas de personas que habían sido matado por su fe en el Señor. Y dice que las almas clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansarán un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de los consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Entonces parece que recibieron unas vestiduras blancas, pero por morir en un tiempo donde todavía van a tener que esperar hasta recibir al final de la tribulación sus cuerpos glorificados, podríamos decir que andan en ese sentido como desnudos. Vamos a regresar a